Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Tome asiento. Hey, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, y ahí nos vamos a quedar hoy día. Iba a entrar al libro de Hebreos, pero creo que Dios me está dirigiendo de esa manera. Los próximos 20, 25 minutos quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón. Luego de tener un servicio tan increíble como fue nuestro servicio de resurrección el domingo pasado. ¡Qué servicio tan increíble! Fueron tantas personas, podemos hablar de números. Creo que habían casi 200 niños subieron ahí fuera celebrando en sus clases. Aquí en el culto tuvimos casi 1,000 personas durante la semana. Casi 80 salvaciones durante esa semana. Si menos 80 personas le dijeron sí al Señor en ese. Un aplauso a Dios por eso, que se lo merece. No, siempre celebramos la salvación en ese lugar porque es el propósito de Dios, y ese siempre fue nuestro corazón al entrar en esa semana tan gloriosa. Cuando hablamos acerca de Jesús la semana pasada, algo que me tocó de él es cómo nos identificamos nosotros con Jesús, y la frase que estuve utilizando fue Jesús es, y yo quiero quedarme en esa frase. Y podemos, mire, esa frase tiene menciones. No terminaríamos en este día o en este año hablando de lo que Jesús es, seamos honestos. Así que como predicador simplemente estoy tratando de sacar un poquito de luz de lo que podemos hacer acerca de Jesús. De hecho, Juan escribió, Juan al final del libro de Juan dice que Jesús hizo tantos milagros que no hay suficiente papel en la tierra como para escribirlo. Así termina el libro de Juan. No habría manera de terminar de escribir todo lo que Jesús hizo. ¿Se imagina usted que lo que nosotros tenemos grabado de lo que Jesús hizo es simplemente una porción, de acuerdo al Juan, que fue uno de sus discípulos más cercanos, Juan diciendo, lo que ustedes leen es solamente una porción de todo lo que Jesús hizo? ¡Qué cosa tan increíble! Así que Jesús es alguien impresionante. Increíble, pero muchas veces no sabemos cómo conectar con Jesús, cómo relacionarnos con Jesús. Y él, cuando hablamos la semana pasada, se identifica a sí mismo como el Dios de sustento, como la persona que nos da energía, que nos da vida, que nos da salud, que nos infunde de esa energía increíble. Jesús es el sustento, fue lo que dijimos. Y Jesús se compara a sí mismo con una viña, es decir, donde crecen las uvas, principalmente para hacer vino, pero de ella se deriva la fruta y se deriva también el jugo, pero principalmente para hacer vino. Y él se compara a sí mismo con una viña. Y él dice de sí mismo en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 15, él dice lo siguiente, él dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es decir, la persona que viene y obra y trabaja en la planta y arregla la fruta. Él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la planta que produce la uva, y mi padre es el agricultor, el labrador, que trabaja en la planta que produce el fruto. Qué interesante que Jesús se compara a sí mismo con una viña. La razón por la que Jesús utiliza la ilustración de una viña es porque era algo común en los tiempos. Yo le compartí a usted, si estuvo acá la semana pasada, de que Jesús utilizaba ejemplos y alegorías de lo que vivía en sus días. Hablaba de ovejas porque la gente era ganadero, cuidaban de los ganados. Hablaba de la agricultura porque era algo muy común de sus tiempos. Hablaba del templo porque la gente iba al templo muchas veces, principalmente el día sábado, para traer y ir a la sinagoga durante el día de descanso. Así que Jesús utilizaba las cosas que eran común de su sociedad. Y él utilizó una viña. Y una de las razones por la que él utiliza una viña es porque en Isaías capítulo 5, el profeta Isaías trae una profecía al pueblo de Israel diciendo que Dios, siendo un labrador, plantó una viña, e Israel siendo la viña. Pero el resultado de la viña fue que cuando el labrador fue, cuando Dios fue a chequear la viña, encontró uvas silvestres, es decir, uvas por lo regular de no buena calidad. En mi país se dan uvas silvestres. Y a mí me encantan porque son un poquito agrias, son más pequeñas y se dan muchas veces en lugares donde normalmente no hay una viña, ahí se aparece una planta y es distinta, pero no son uvas de calidad, no la venden en la tienda, no la utilizan para jugo, para vino, uno se la come porque están gratis y están en el árbol y están en la calle, ¿está conmigo? Entonces uno se la come, pero no sirven para nada en realidad. Y Dios dice que Israel fue como aquella viña que dio uva silvestre luego de que él invirtió tanto en ello. Por eso Jesús dice, yo soy una viña también, yo soy una vid, yo soy un árbol dentro de un viñedo. Porque los israelitas, los judíos iban a entender la alegoría, la historia que Jesús les iba a decir. Porque ellos cuando iban a la iglesia leían Isaías capítulo 5, porque ya tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento. Así que ellos sabían que en Isaías capítulo 5 Dios les dijo a ellos: ustedes son una viña mala y yo vengo para destruirlos porque no entienden. Pero Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y de repente le pinta un cuadro completamente distinto de lo que ellos conocen en Isaías 5. ¿Se imagina usted creciendo todos los días de su vida? Todos los días como nos criamos, ¿verdad? Que ahí viene, ¿cómo se llama? En mi país le llaman el cuco. Que ahí viene cuando se apaga la luz y sale del closet, ¿verdad? Te va a salir la comelona. Yo no sé lo que le llaman en su país, ¿verdad? La llorona, de todo le tienen ahí. La cabra loca, ¿quién sabe? Y uno, el cucuy, gracias también el cucuy. Y uno se cría toda la vida con una cuestión, un temor. Y de repente ya cuando uno crece y uno se da cuenta, ah, hombre, son zapatos. O cuando uno enciende la luz y pensaba que era un fantasma y era la toalla secándose en la puerta del closet. ¿Sí o no? ¿A quién? No, confésese, confiésese. Jesús tiene que explicarle a ellos que lo que ellos vieron en Isaías capítulo 5 fue una imagen de lo que era la realidad de Israel, pero que Él, siendo el restaurador, vino a traer una versión distinta de esa vida. Y de que usted y yo tenemos que relacionarnos a Jesús de una manera distinta. Y hoy yo simplemente tengo tres puntos simples acerca de lo que Jesús es para nosotros y lo que usted y yo necesitamos hacer de acuerdo a Juan capítulo 15. Y escuche bien, eso es una oración de Jesús mismo. En su Biblia está en letras rojas, significa que fueron las palabras de Jesús acerca de tu vida. Literalmente Jesús está haciendo una oración a Dios de parte tuya, y eso es lo que Él te dice. Y lo primero que Jesús nos llama es que cerca de Jesús hay fruto. Cerca de Jesús hay fruto. Es lo primero que tú debes saber. La razón por la que nos acercamos a Jesús es porque cerca de Jesús hay fruto. Y la razón, muchas personas dicen: bueno, pastor, tal vez usted no conoce el lenguaje cristiano, por decirlo así, pero fruto es todo aquello que nosotros producimos en la vida. Y por eso en la palabra de Dios se nos compara a un árbol. Usted conoce esta frase y tal vez no sabía que era de la Biblia, y la puede decir conmigo si quiere: por sus frutos lo conoceréis. Hasta los políticos dicen eso, y todos sabemos que los políticos están cuestionables en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Pero hasta ellos se saben eso: por sus frutos lo conoceréis. ¡Ay! Tiran su versículo y todo el mundo. Pero lo que no saben es que Jesús está hablando acerca de que el resultado de nuestra vida, el fruto, es lo que se muestra. Yo puedo decir: oh, yo soy un hombre de paz, pero si el fruto es que me peleo con todo el mundo, no importa lo que usted dijo. Oh, yo soy una persona muy dadivosa, pero todo el mundo dice que está cañísimo. ¿Está conmigo? So, una cosa es lo que nosotros decimos, otra cosa es lo que se ve. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, que la realidad es el fruto de lo que se ve. Y cerca de Jesús hay fruto. Él decía que nuestro fruto tenga un valor, que florezca, que bendiga y que establezca de una manera distinta. Comienza leyendo aquí, leamos juntos Juan capítulo 15. Yo estoy leyendo la versión internacional, lo dice un poquito más claro. La versión internacional dice así: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Esa es una planta que mi esposa me compró y puso en la oficina. Ellos compartimos la oficina. En un lado está mi escritorio, al ladito está el de ella, donde ella se sienta acá, y ahí compartimos la oficina. Obviamente por los primeros, bueno, ahora que los niños están todos en la escuela, ella sí está un poquito más involucrada en la oficina de la iglesia, haciendo varias cosas. Cuando eran pequeños era muy difícil, lo tenía en la casa. La cuestión es que ahora mi esposa y yo nos vemos en la casa y en la oficina. ¿Cómo le explico? ¿Quién me da raite a la casa? Porque me van a dejar, gloria a Dios. Jugando, no, me encanta verla. Pero fue al principio, tuvimos que acostumbrarnos el uno al otro, cómo vivir en un espacio donde ya yo me acostumbraba a hacer ciertas cosas, cómo tenerla y aprender en todo eso. Y ella compró esta planta. Yo no sabía si la planta era verdadera o falsa. Yo no le pregunté, nada más la vi un día y la planta, ¡ay, qué bonita! En la oficina. Pero llego un día y todas las hojas están caídas. Y digo, ah, no era de plástico la cosa, hay que echarle agua, ¿verdad? Yo pensé, está muerta la planta, no hay para eso. Pero por si acaso dije, déjame echarle agua. Le eché agua a la planta, pasó todo el día, nada. Llego al día siguiente a la oficina y ¡pah! La cuestión está como nueva. Yo digo, wow, qué increíble. Esa planta es de las buenas que no se mueren, porque nosotros matamos todas las plantas en la casa, ¿verdad? Pero esta sí ha aguantado, esta sí es de verdad. Así que la planta está tremenda. Y luego ya comencé a cogerle el ritmo. Cada 4 o 5 días hay que echarle agua y se mantiene y todo eso. Y mire cómo Dios lo hace. Mire lo que dice aquí, versículo 2. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Entonces, Dios dice, el que él toma acción acerca de lo que es la planta. Tal vez usted no lo ve, pero lo voy aquí a dar vuelta para las cámaras. Pero a veces le salen algunas hojitas que están muertas a la planta. Y si yo la dejo ahí, pues ni modo, se secan y luego yo vengo y las tomo y las saco. Pero no se ve muy bonito eso. Y eso es la razón por la que cuando sale algo nuevo debe ser cortado para que dé, mire lo que dice el versículo, para que dé más ¿qué? Más fruto. Pero es incómodo cuando Dios viene y le mete a uno tijera en las cosas de la vida. Es incómodo cuando Dios se dice, hey, eres un orgulloso. Y te mete tijera probando tu orgullo. Mira, ve y llévale eso a esta persona. No, yo no me hablo con esa persona, Dios, ¿cómo va a ser? Yo, la persona me hizo eso, eso y aquello. Pero tú sabes que Dios está hablando. Te está podando. Te está podando cuando te pide que seas cordial con alguien que no lo ha sido contigo. Te está podando cuando te pide que tú seas extravagante en tu manera de dar o de servir, cuando tú sabes que tal vez no lo desea. Te está podando no para hacerte daño, sino para que tú des más fruto. Para que tú des más fruto. Y obviamente uno de los resultados de esta planta es esta flor. Que hay plantas más grandes que esas que la dan, crecen más grandes. Pero a mí me encanta ver esa flor en mi oficina, porque me deja saber que todavía hay vida en la planta. Todavía hay vida en la planta. Obviamente yo no soy un labrador y no tengo las manos de obra de Dios, ¿verdad?, para mantenerla viva, pero Dios ha sido bueno con la planta y conmigo. Versículo 3 dice así, ustedes, no está hablando a nosotros, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Jesús dice, ustedes mis discípulos, ya Dios lo limpió porque yo le di a ustedes las verdaderas palabras. Versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y es la razón por la que nosotros insistimos. Mira, cuando tú vienes a Dios, aquellos que dieron su vida a Dios y tal vez no levantaste tu mano o hiciste la oración, al final hay más personas orando. Pero siempre decimos, no lo hagas solo, no te desconectes. La oración es simplemente el principio. Va a haber aquí EPES que quieren esperarte y ayudarte. De eso estamos hablando. Porque para dar fruto hay un proceso en la vida. Y tenemos que permanecer en Jesús. Mucha gente se apartan de Jesús, se apartan de la iglesia y comienzan a ver su decaída en el área frutal. Nunca se me olvida, creo que le he contado a ustedes aquí, pero cuando yo vivía en Perú y teníamos una casita en Lima y ahí estaba la iglesia. Era una casa pequeña, 2 habitaciones, una cocinita y una sala, y afuera tenía un patio más o menos grande, y en el patio pusimos una carpa y ahí teníamos la iglesia. Poníamos unas 60, 80 sillas dentro de la carpa y le dábamos para la gloria de Dios. Si vivíamos en las 2 habitaciones, éramos 3 hombres del ministerio y vivíamos en la casita. Y una de las cosas que hicimos es que alrededor de la pared, porque era una pared de ladrillos, para hacerlo lucir un poquito más verdoso, plantamos diferentes árboles en un paseo a través de la pared. En esta parte estaba la fuente de agua, donde salía el agua, y regaba toda la orilla de la casa. Fue tan interesante. A los 6, 8 meses de tener la casa, me di cuenta de algún día estoy rociando todo el zacate, todo así, y estoy ahí echándole agua. Y me doy cuenta que el árbol que está al ladito de donde conectamos la manguera, ya está casi de 5 pies de altura, casi 1.5 metros de altura. Sin embargo, el último árbol de la filita sigue igualito que cuando lo pusimos en la tierra hace 6 meses. Y haciendo eso, Dios me habló. Exactamente como nos dice a nosotros. Permaneced en mí y yo en ustedes. Entonces van a dar frutos. Y el árbol que estaba cerca del agua creció más rápido y siempre fue más saludable que el que estaba lejos. Si tu vida se está secando, pregúntate qué tan lejos estás de Dios hoy. Versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Así que Dios dice: hey, yo soy toda esta planta, dice Jesús, y ustedes son la rama, ustedes son la rama. Y dice: el que permanece en mí como yo en él dará, ¿cuánto fruto? Mucho. Jesús no dice que un poquito, que al margen, dará mucho fruto, dará mucho fruto. Y separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. A partir de hoy esta hoja no sirve para nada, porque se separó de la fuente. Wow, qué ilustración tan poderosa nos está hablando Dios a nosotros acerca de nuestro propio caminar cristiano. Salta al versículo 8 de Juan 15, al versículo 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dios se alegra cuando a usted le va bien. Gracias, Pastor Vladimir. Usted lo van a bendecir doble porque los demás no saben si creerle a Dios. Lo acabamos de leer. Él dice: cuando usted lleva mucho fruto, el Padre se glorifica. El Padre dice: está buena la cosa, gloria a Dios, qué tremendo. Él se goza en su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero necesitamos mantener nuestra relación de cercanía con Dios, porque cerca de Jesús, donde hay fruto en tu vida. Fuera de ahí, olvídate de eso. Y necesitamos evaluar cuáles son esos frutos en nuestra vida. Cómo nosotros vemos lo que Dios está haciendo. Cerca de Jesús hay fruto. Mira, la segunda cosa que tú debes saber hoy día acerca de Jesús es eso. Es que cerca de Jesús hay amistad. Y me encantó cuando cantamos hoy las canciones que Yasmín trajo. Fue como si le envié el mensaje, pero no se lo envié en realidad. Ella seleccionó las canciones, Dios seleccionó el mensaje y tenía un propósito para ti. La segunda canción que ella cantó hablaba exactamente acerca de eso, acerca de la imagen de quién es Jesús como amigo, cómo nos ama, cómo debemos amarle a nosotros. ¡Qué cosa tan poderosa! Porque cerca de Jesús hay amistad. Ese es el centro. Déjeme decirle, el cristianismo es la única, aquellas personas que lo llaman religión, que categorizan al cristianismo como religión, es la única religión donde el Dios de esa particular creencia se identifica con los seres a quien le sirven. Ninguna otra, ni el budismo, maoísmo, musulmanes, ninguna otra tiene ese concepto. Ninguna. Jesús se ofrece a usted y se ofrece a mí como amigo en la vida. Y eso, mis hermanos, lo hace del cristianismo algo tan único y tan increíble. Que el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, dice: ustedes son algo distinto para mí. Ustedes no solamente son mis siervos. Y comienza a explicarlo acá. Versículo 9 dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Déjame decirte algo, cuando yo estaba haciendo ese estudio decía: Dios, esto es uno de los elementos con que yo he luchado toda mi vida cristiana. Dice: ay, pastor, claro, hay cosas que todos vamos a luchar en la vida cristiana. Porque aunque yo sé que Dios me ama, yo evalúo el amor que Dios debe tener en mí basado en lo que yo pienso acerca de mí. Si yo lo hago todo bien, Dios me quiere, me va a bendecir, esta semana me va a ir bien, las cosas van buenas, los muchachos se portan bien, la señora te cocina, te da besito, gloria a Dios, te deja ver el fútbol, etc. Pero si no me porto bien, entonces esa semana me va a ir mal, los muchachos van a portar mal, la señora va a estar disgustada conmigo, el jefe me va a echar para afuera, etc., etc. Y eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice: si tú permaneces en mí, también haz algo, permanece en mi amor. Y la palabra Dios dice que el amor de Dios es constante, no cambia, no tiene sombra de variación en Dios. Es decir, que Él te ama igual en el bien y en el mal. La diferencia es la aprobación. Mucha gente confunde aprobación con amor. Y es lo que vivimos hoy día en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hoy día se predica que amor es amor. Y no es así. O se dice. No es así. Aprobación y amor son dos cosas distintas. Dios ama a todo ser humano, pero Él no aprueba de todo lo que nosotros hacemos. Al igual que usted a sus hijos. Usted adora a sus muchachos, Pero si se portaron mal ese día, o si vinieron, o tiraron algo, rompieron algo en la casa, o hicieron algo, usted no está muy feliz. ¿Sí o no? Usted no está muy feliz. Dios es constante en su amor. El amor de Dios no varía. Es decir, Jesús no fue a la cruz y murió por usted y luego, ay, me arrepiento de haber muerto por este paquete de cabezón. No entienden todavía 2000 años en esta cuestión. No, Él no hace eso. Él dice, yo te amo. Es constante su sacrificio. Es precioso su amor. ¿Está conmigo? Y continúa diciendo lo siguiente. Dice así, versículo 10. Si obedece, ay, pastor, ya complicó la cosa. Si obedece mis mandamientos, ¿permanecerán en qué? En mi amor. En mi amor. Es decir, cuando yo estoy buscando de Dios, trabajando en Él, hay un amor precioso que funciona en mi vida. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Jesucristo continúa esa constante conexión con Dios, esa constante conexión con su Padre para crecer en Él. Y Él nos está invitando a nosotros que nos mantengamos en su amor, no en la manera de obrar o de perfección, porque nadie es perfecto, pero Dios está invitando a que tú vuelvas a conectar con su amor. Y mira cómo lo hace, mira cómo lo hace en el versículo 15, si no me equivoco. Versículo 15, o el siguiente versículo, si me lo ponen por favor, dice así, versículo 15 o 13: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por quién, por sus amigos. Jesús hizo exactamente eso. Ahora fíjese el versículo 15. El versículo 15 dice así: dice, ya no los llamo, dígalo con ánimo, ya no los llamo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Aunque somos siervos de Dios. Mira. Jesús está diciendo eso de ti y de mí. Oye. Los he llamado, ¿qué? Amigos. Porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Cerca de Jesús hay fruto. Cerca de Jesús hay amistad. La decisión es tuya y mía. Yo puedo tratar a Jesús como una figura histórica, lo cual lo es. O puedo decir, Dios, yo necesito tu ayuda, involúcrate conmigo en mi vida personal. Y algo distinto sucede. Pero la decisión es nuestra, porque Él ya dio su voluntad a través de su palabra. Dijo, si tú permaneces en mí, en mi amor, y sigues obedeciendo, trabajando hacia eso, algo increíble sucede. Vas a ser mi amigo, vas a ser mi amigo. Porque cerca de Jesús hay fruto, cerca de Jesús hay amistad. Y tercero y último por hoy es este, es que cerca de Jesús hay ayuda en tiempos difíciles. Cerca de Jesús hay ayuda en tiempos difíciles. Y eso es una clave tan poderosa. Una vez más, Yasmino compartió bastante acerca de ello, de cómo usted y yo necesitamos agarrarnos de Jesús en tiempos difíciles. Hay algo tan distinto que sucede cuando escuché un pastor hablar acerca de eso, pero se lo cuento. Yo he hecho, ¿cuántas funerales no he hecho yo en mi tiempo como pastor? ¿Cuántas cosas no he visto yo en tiempos difíciles? Pero una que viví precisamente en Perú, le cuento eso, y he vivido esto varias veces, pero un amigo muy cercano mío, David, y su esposa no podían tener hijos, y finalmente ella quedó embarazada. Y en ese tiempo yo era nuevo como pastor en la iglesia, era una persona joven, tenía 23, 24 años de edad, no sabía mucho de esto, y yo me fui a un retiro de jóvenes que me tocaba predicar. Cuando estoy el segundo día del retiro de jóvenes, me mandan a decir, llama a Lima urgentemente a David. El niño había nacido, ya una bendición, toda la iglesia lo celebró. Cuando llamo a David, me dice, pastor, el niño falleció de repente, 8 días de nacido. ¿Qué le digo? Es decir, ¿quién saca palabras? No hay suficiente palabras elocuentes para explicarle a alguien por qué falleció. Y menos yo, a la edad de 24 años, no estaba casado, no sabía nada de eso. Yo no sabía lo que era un dolor a ese nivel. Yo le dije, hermano, yo no. Agarrémonos de Jesús juntos, porque yo no sé qué decirte. Yo estaba sobrecogido esa noche, me subí al autobús desde el pueblo que estábamos. Era un viaje de 8 horas en autobús de vuelta a Lima. No dormí nada esa noche en el autobús. Llegué a Lima domingo en la mañana para el culto de la iglesia. Honestamente, yo no sabía qué hacer. Llegó todo el mundo a la iglesia. Ya el niño lo habían enterrado. Íbamos a tener un culto memorial juntos. Y estaba el tío de mi esposa, Jim. Todavía mi esposa, yo todavía ni conocía a Tracy, de hecho no la conocía, pero Jim en aquel entonces estaba ahí con nosotros visitando Perú precisamente, y él, escuche eso, porque Dios hace cosas increíbles. Él había perdido su hija en Perú, la prima de mi esposa y ellas nacieron a la vez. Ella le llevaba unos meses de edad. Y ella, su prima, falleció de una enfermedad de los bronquios porque eran misioneros en la selva peruana y no pudieron sacarla a tiempo hacia los médicos y la niña falleció. Así que él conocía esto muy a profundo. Resulta ser que él estaba ahí. Ahora escucha eso, le estoy contando todo eso para que entienda que hay una frase en la palabra de Dios que dice que los que creen en Dios no se lamentan como aquellos que no tienen esperanza. No se lamentan como aquellos que no tienen esperanza. No dice que no nos lamentamos, no dice que no sentimos tristeza, no dice que no nos duele el corazón. Dice, no lo hacemos como aquellos que no saben que hay una esperanza divina después de lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Y es por eso que nos acercamos a Jesús en tiempos difíciles, porque Él es la esperanza en el momento de dificultad. Él es la esperanza en el momento de dificultad. Y yo recuerdo que yo le dije, Jim, mira, hermano, yo no tengo que predicar hoy. Yo no sé ni cómo le entro a la congregación. Yo no había vivido algo así a mi vida. No te preocupes, Dios tiene algo bueno. Yo dirigí la alabanza con mi guitarrita y le dimos y gloria a Dios. Y luego él vino y predicó y yo le traduje. Y fue una palabra de esperanza. Y déjeme decirle algo, ese momento está tan grabado en mi mente porque fue el culto de mayor gozo que yo viví en todos esos años, en todos esos tiempos de mi vida. De mayor, yo no lo entendía. La gente gozándose, David y Betty lloraron porque perdieron a su bebé, pero nos gozamos. Al final del servicio comimos juntos, jugamos voleibol, disfrutamos del día. Yo pensaba, como si nada pasó. Yo dije, ¿estamos locos o qué? Eso es lo que la gente piensa cuando no tiene la esperanza de Jesús. Y es la razón por la que usted y yo necesitamos acercarnos a Jesús. Hoy por hoy Dios bendijo a David y Betty. Tienen dos niñas preciosas, gracias a Dios. Dios los bendijo después de ese dolor en su vida. Pero déjeme decirle que en ese momento la cosa se vio bien difícil. Pero mira lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Juan 15:20 dice: recuerden que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Jesús dice, escucha, si a mí me persiguieron y tú eres menos que yo, ¿qué nos cuesta que nos persigan? ¿Va a suceder? ¿Qué nos cuesta que las cosas sean difíciles? No te preocupes. Pero Él dice, si a mí me escucharon y si la gente escuchó mis palabras, cuando tú le digas y tú le cuentes y tú le hables, también a ti te van a escuchar. Así que no te des por vencido en tiempos difíciles. Y termina con una frase de esperanza en el capítulo 16, que es uno de mis versículos favoritos. Siempre tengo que recordarlo. 16:33, en la versión internacional, dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí, ¿en quién? En mí hallen paz. ¿Está listo? En este mundo afrontarán aflicciones, pero deprímase. ¿Cómo es la cosa? Pero anímese, anímese, anímese. ¿Por qué? Anímese. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido la aflicción, la frustración, la depresión. Y es por eso que cuando entendemos el poder de la figura de Jesucristo, cambia nuestra manera de ver la vida. Porque Jesús desea que seamos gente de fruto, gente de bien, gente de bondad avanzando. Jesús desea estar cerca de nosotros para animarnos en estos tiempos de la vida. Jesús desea hacer eso, Él va a trabajar en nuestra vida. Pero usted y yo vamos a tener que permanecer en su amor, en su amistad, para poder producir las cosas que Él tiene de nosotros. Escuche bien, yo no sé dónde está su vida. Tal vez usted dice, pastor, yo veo mi vida y los frutos de mi vida no están bien. Acérquese a Jesús. Pastor, yo me siento lejos, no siento como que tengo una amistad con Él. Acércate a Jesús. Pastor, estoy pasando por tiempos difíciles en mi vida. Busca de Jesús. La solución en nuestra situación es nuestra cercanía hacia Jesús. Porque Él dijo de sí mismo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, mi Padre es el labrador. El que está cerca de mí, bien le va a ir. Acérquese a Jesús en ese día. Si Dios salvó, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.